Bueno, vamos a... En realidad lo que voy a hacer es compartir algo con ustedes y que quiero que lo entendamos juntos.
¿Está dirigido a quién?
A los varones. ¿Qué dice el papel que les di arriba?
2:48 del 40.
No, 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 el papel grande. Bueno, de eso vamos a hablar. En realidad lo que vamos a hablar es de qué... ¿Qué quiere Dios como varones para nosotros? O sea, de un varón de Dios. Y vamos a empezar leyendo estos versículos, y de estos versículos los vamos a desmembrar para que podamos entenderlos. Ahora, el que tiene Lucas 2:40, ¿quién tiene Lucas 2:40? Léelo si podés.
¿Podés ir allá para que se grabe?
Ah, para el micrófono.
Ah.
En el micrófono.
Lo tengo.
¿Qué falta te agarra? Lo va a captar y dale. Lo va a captar. Y si te pones cerca,
ahí
tiene
el chico.
Dos cuarenta. Sí, dale. Léelo.
Y el niño crecía y se hacía más fuerte. Estaba lleno de sabiduría y gozaba del favor de Dios.
¿Puedes levantarte y leerlo otra vez?
Y el niño crecía y hacía más fuerte. Estaba lleno de sabiduría y gozaba del favor de Dios.
Estamos hablando de Jesús. El niño era Jesús. Ahora, ¿cómo es esto para nosotros? ¿Qué estaba pasando? Dice, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Lo hablamos hoy. ¿Dónde está la sabiduría para nosotros? Más fuerte.
En el Señor.
En el temor de Dios. ¿Dónde la buscamos a esa sabiduría?
En la Biblia.
Hablen fuerte, hablen fuerte, chicos.
En la Biblia o en el consejo del hermano.
Vamos a leer un pasaje que lo puedes leer vos, que sos el más grande, que es Proverbios 9:10. Ahí está la respuesta de esta pregunta.
Para que justo la tengo en inglés.
O algún otro, si no, Proverbios 9:10.
Ya la tengo.
Ahí está, dale.
El antiguo.
Una cosa, tío, el versículo que leímos con Bentley, ¿cuál es el versículo? Para que cambie.
Lucas 2:40, lo que leyó Bentley. Si lo quieren anotar en las hojas, vayan anotando los versículos que vamos leyendo, así le va quedando. Proverbios 2:40 leyó Bentley.
Lucas.
Y ahora él va a leer Proverbios 9:10.
Bueno, acá tengo otra versión, pero dice básicamente lo mismo. Dice, el comienzo de la sabiduría es el respeto del Señor, que en realidad es el temor. La traducción de Reina Valera.
A ver, dale. Dale.
El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia.
Ahí está, eso era lo que... Entonces, ¿qué vamos a hacer? Jesús dice que crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. ¿Qué piensan que hacía él para asignarse sabiduría? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Era temeroso de Dios. ¿Pero qué más?
Obedecer lo que Dios dice.
Sí. Conocerlo. Ahí está. Lo conocía, o sea, lo buscaba. Los niños, que eran judíos en su tiempo, los mismos padres nos instruían. Es lo mismo que hacemos hoy, tipo con homeschool. Los chicos en ese momento también eran instruidos en todo lo que era la ley de los judíos, y por eso conocían la ley de Dios. Sigamos, a ver qué vamos a seguir. Lucas 2, 46 y 47. ¿Quién lo tiene?
Lucas
2, 46 y 47. Ah, pará.
Dame.
Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas.
Bueno, es fácil esto. Es de lo mismo que leyó él. ¿Dónde lo hallaron a Jesús?
En el templo.
En el templo. ¿Y ustedes por qué piensan que estaba en el templo?
Porque estaba
Dios.
Aprendiendo de Dios.
Quería aprender de Dios. Muy bien. ¿Con quién estaba?
Los sacerdotes.
Con los sacerdotes.
Muy bien. El punto es este. Cuando... ¿Con quién ustedes... Esta es una pregunta para cada uno de ustedes. ¿Dónde quieren estar? ¿A dónde... Cuando no están sus padres cerca o los están supervisando, ¿dónde piensan estar? O la pregunta sería, ¿dónde les gusta estar? ¿Qué prefieren? ¿Dónde prefieren estar? No es una pregunta que tendrían que... No es para responder, sino que para que ustedes puedan meditar. ¿Qué prefieren cuando no están supervisados por sus papás? ¿Qué es lo que prefieren hacer? Es para pensar, en realidad. Lo que yo veo acá es que Jesús tenía una inquietud para poder conocer las cosas de arriba. Las cosas que eran del Padre, de Dios. Y acá, bueno, ¿vieron que estamos haciendo los cuadernillos?
Sí.
Hay un versículo que lo estuvimos estudiando, que es Colosenses 3, del 1 al 4, que dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Entonces, esto mismo era lo que estaba haciendo Jesús, ¿no? Ahora, después cuando... estos son los versículos que vamos a leer y después vamos a llegar entre todos, a una conclusión. Que son características de un varón de Dios, ¿no? Bueno, ahora vamos a leer Lucas 2, 48 y 49. ¿Quién lo tiene?
Cuando el varón se sorprendieron...
Cuando le vieron, se sorprendieron...
Y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Le doy cuenta, ¿no?
Sí.
Entonces él les respondió, él les dijo, porque me buscabas, no sabías que en los... ¿Por qué me buscabas? ¿No sabías que en los negocios de mi padre... Dice, sí.
¿Mi padre?
Sí.
De mi padre me es necesitado estar... ¿Necesario estar?
Ahí está. Está bien. ¿Qué, viendo esto, lo que responde Jesús, dice que en los negocios de su padre les es necesario estar. ¿Cómo lo ven a Jesús? O sea, si él sabía esto, ¿no? ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, a ver, se los voy a responder eso, porque si no... Yo lo que veo que él sabía la identidad que tenía. O sea, él reconocía que era un hijo de Dios, que era el hijo de Dios. Y por eso estaba donde estaba, buscando conocerle más, buscando saber más de su padre. Ahora yo le voy a preguntar algo que es con respecto a esto, ¿no? Primero vemos que lo encontraron, se quedó en el templo, estaba en medio de los sacerdotes y los doctores de la ley. ¿Qué estaba haciendo? O vuelvo a preguntar, ¿qué estaba haciendo él cuando estaba en medio de los sacerdotes? Se los contesto porque si no, no me lo van a poder decir. Estaban...
¿Eh?
Sí, pero ¿de qué forma? A ver.
Hablando.
Sí.
Aprendiendo.
Oyendo. Oyendo y preguntando. Muy bien. Entonces quería decir que tenía inquietudes, pero tenía algo que es muy importante. Que estaba queriendo oír de los doctores de la ley lo que... ellos sabían, o sea, él igual, aunque era el hijo de Dios, necesitaba conocer más de su padre. Entonces oía y preguntaba. Esa humildad que él tenía lo lleva después a hacer la voluntad de Dios. O sea, porque siempre hizo la voluntad de Dios. Lo que pasa que lo que estoy queriéndoles mostrar es que él, aunque... era el hijo de Dios, lo que estaba haciendo era obedecer. Más o menos todo lo que voy a hablar es mucho de lo que se está hablando acá. Seguimos, a ver, otro versículo. Lucas 2, 50, 51 y 52. Vale.
50, 52.
Pero ellos no entendieron lo que les dijo. Pero ellos no entendieron lo que les dijo. Descendió con ellos y volvió a Nazaret, y les estaba sujeto. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres.
¿Qué características ven de Jesús acá?
Crecía en estatura. Gracias.
Algo más importante. Es... ¿Cómo? Volvelo a leer, a ver. Párate.
Descendió con ellos y volvió a Nazaret y les estaba sujeto.
No, pero antes.
Pero ellos no entendieron lo que les dijo.
No, pero claro, pero lo más importante es lo que leíste recién, a ver.
¿Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón?
No. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y después dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para Dios, para con Dios y para con los hombres. Bueno, ya recién les dijeron, ¿qué características piensan que es las más importantes de Jesús acá? Estaba sujeto. O sea, él era... sabía quién era su autoridad. Era su mamá y su papá. Él le había dicho antes, no saben que en los negocios de mi padre me es estar, ¿por qué me buscáis? O sea, sabía quién era, pero reconocía una autoridad. Entonces... se sujetó a sus padres. Yo acá medio volando cuando veo que lo encuentran y le habla a María y ¿dónde está José? ¿Viste? Yo pensaba, por ahí José se fue a buscar una ramita, ¿viste? No sé, para disciplinarlo. Es algo que no es bíblico ni nada por el estilo, pero
fue experimentado en quebranto.
Sí.
Por ahí.
Por otro lado. Claro.
Pobrecito. Y acá dice algo que es muy importante, que crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Proverbios 3, del 1 al 4, ¿alguien lo puede buscar?
Proverbios
3, del 1 al 4. Dale.
Hijo mío, no te olvides de mi ley.
Más fuerte.
Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres.
¿Por qué entonces? ¿Por qué crecía en gracia para con Dios y para con los hombres? Leyendo este versículo y viendo el pasaje este de esto que, ¿por qué crecía en gracia para con Dios y con los hombres? Viendo el mismo pasaje se responde. Sí, claro, ahí está, porque él se sujetó y obedeció a sus padres, por eso Dios también lo reconoce y crecía en gracia para con Dios, porque hacía la voluntad de Dios y con los hombres también, porque es una promesa también, lo que dice ahí Proverbios 3. Bueno, estaría bueno que si ustedes ven, por ejemplo, yo lo que les estoy mostrando acá son características que
es lo que más necesitan son ellos.
Pues. Sí, por eso estoy ahí.
Después puede pasar para que le dé la
espalda. Claro.
¿Y por qué no estás ahí?
Le da la espalda a Mateo también.
Ah, Mateo no lo tenía.
Quédate ahí parado allá.
Lo que estamos leyendo son características que tiene que tener un varón de Dios. O sea, de cada pasaje, pedazo, o sea, versículo que leímos, ustedes tendrían que haber ido anotando cuál fue la mejor, lo que ustedes piensan que es una característica importante para un varón de Dios. Por ejemplo, acá, lo anota cada uno, ¿no? De este pasaje, ¿qué característica ven que es la mejor que tiene que tener como varón y que está mostrando Jesús?
Que guardaba los mandamientos.
Claro. Bueno, cada uno lo anota, después lo vamos viendo. Ahora busquemos Lucas 3, 21 y 22. Dani, ahí va.
Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras oraba, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia.
Léelo otra vez, a ver. Más fuerte.
Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia.
Bueno, ¿qué está pasando acá, en este pasaje, en esta parte de la vida de Jesús? ¿Qué ven que está pasando?
Estamos siendo el Hijo de Dios, se bautizó como todas las personas lo hacían.
¿Y qué más?
Recibió el Espíritu Santo.
Orado.
Sí.
Era conforme a la voluntad de Dios.
Sí. Sí, no, no, a ver, decilo otra vez.
Dani. Recibió el Espíritu Santo.
Recibió el Espíritu Santo. Fue, ¿de qué forma? Porque se bautizó, pero dice algo más.
En forma de paloma.
No, 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 no. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Hay una acción.
Orando.
Orando. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, voy a hacer otra pregunta y después seguimos con esto. Esta es una pregunta personal para todos. ¿Fui lleno del Espíritu Santo? Yo me tengo que preguntar, ¿fui lleno del Espíritu Santo? ¿Ustedes creen que hay alguna edad para ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, son todas preguntas que se las, es para que ustedes las piensen nada más. Ahora, si no sé si fui lleno del Espíritu Santo o no, ¿estoy buscando serlo? ¿Cómo lo hago? Yo siempre me acuerdo, hay un libro que se llama, ¿cómo es el libro de Tiempo de Restauración? Que ahí habla de tu papá, de todos, y cuenta las experiencias de cada uno de ellos, que eran cada uno en una iglesia distinta, pero la inquietud de cada uno de ellos era conocer más a Dios. Y en ese conocer y buscar, cada uno cuenta cómo fue lleno del Espíritu Santo. Pero no es que estuvieron quietos y sin hacer nada para recibirlo, sino que hubo una inquietud, ¿no? Hubo un clamor, hubo una búsqueda incesante. Y cuando menos los pensaron, uno trabajando, el otro en su pieza y en distintas circunstancias, fueron bautizados, fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, nosotros mismos, chicos, grandes, nos tenemos que preguntar, ¿realmente fui lleno del Espíritu Santo? ¿Quiero serlo? Y si quiero serlo, ¿qué estoy haciendo para que esto pase? O sea, Jesús era el Hijo de Dios. Hacía la voluntad de Dios desde un principio, desde niño. Seguramente es así, sí o sí, sí. Pero hoy nosotros, como varones, ¿qué estamos haciendo? Como mujeres también, para hacer esto, para que pase esto. Bueno, es algo que cada uno después lo tiene que meditar en su corazón, ¿no? Y ahora vamos a Lucas 4.
¿Puedo hacer un comentario de
esto? Sí, dale.
Porque dice que cuando escucharon la voz, entiendo que otros escucharon, ¿no? Pero la frase es, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Dios le habló a Jesús, ¿no? Y digo, qué importante, ¿no? Que escuchemos que Dios nos hable. Esa experiencia de que Dios nos hable, no sé si será una voz audible, pero cuando uno entiende que Dios me habló, Dios me dijo, entiendo esto de parte del Señor, es una experiencia personal que eso nos marca, ¿no? Era esa la pregunta.
Lucas 4, 1
al 2.
Sí, dale.
Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre.
Bueno, acá vamos a hacer una pregunta más, no sé si es la palabra figurativa, como bien dice. ¿Qué es el desierto para ustedes?
Un lugar lleno de arena que no hay agua.
Qué bueno, está bien, justo.
Que no hay nada.
Y hace mucho calor.
No, no.
No, ver,
bueno, se lo explico. Desierto, a ver, los chicos que estudiaron acá las biomas y...
No, hay cactus.
O sea, ¿qué hay? Si hay cactus, ¿qué hay?
Hay tierra,
hay vida. El desierto es un lugar donde hay vida, pero es más difícil, ¿no? Ahora, ¿por quién fue Jesús? ¿Por quién fue llevado al desierto? Por el Espíritu. Entonces, generalmente cuando uno habla de la Biblia, en la Biblia del desierto, son situaciones que tenemos que pasar, que son difíciles, en las cuales tenemos que aprender, ¿no? Ahora, muchas veces pasamos situaciones difíciles. ¿Alguno de acá pasó alguna situación difícil? O sea, ¿y la asimilaron con Dios en algún momento? Sí, son re espirituales estos chicos. ¿La asimilaron con Dios? Que si la, si te entendés que Dios te dio esa situación. Cuando pasamos situaciones difíciles, generalmente no las entendemos que Dios nos dio, sino que muchas veces decimos, oh, el diablo está metiendo la cola, bueno, hay un montón de... cuando resolvemos las situaciones, que Dios nos ayudó. Pero acá vemos que el Espíritu lo lleva a Jesús al desierto. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que Dios deja que pase la situación porque con un propósito, que después vemos que Dios, que Jesús lo pasa, ¿no?
¿Haría una pregunta? Sí. ¿Y si vos tenés un sueño feo, que Dios te lo da o quién te lo da?
No, como dijo Víctor Rodríguez, Dios no da sueños feos.
Ahí está, te lo corresponde.
Dios te da sueños, pero si vos te lo das con miedo, tenés que levantarte tranquilo.
Lo había dicho Víctor Rodríguez en el retiro de Pilar.
¿Qué dijo?
Feo,
Dios da todos los sueños, dijo.
Bueno, ¿no? Víctor dijo que los sueños que provenían de Dios
traían paz.
Eso. O sea, que si son sueños.
Ahora,
que te causan...
que Dios quiera, que Dios permita, es otra cosa, me parece.
Una vez tuve un sueño feo y que era también a causa de mis temores. Es como que el diablo usó eso en favor de... para traerme un temor. Y a la mañana al orar, yo sentí que no, que era del enemigo y que no iba a pasar. Esa fue la experiencia con respecto a un sueño feo.
¿Quién tiene Lucas 4, 2 y 3?
Yo voy a decir una cosa de los sueños.
Vale.
Yo, apartado de Dios, tenía pesadillas terribles, no estaba en el Señor, y tal era lo feo que era, que no quería dormirme, me iba a acostar en el mundo, supuestamente no le tenía nada, pero cuando me iba a acostar tenía de a dormirme y volver a soñar eso, y apartado de Dios le pedí a Dios no soñar, y volví a soñar. O sea que era una cuestión de acudir a Dios en el miedo mío, pero la verdad que no, era increíble porque hoy de grande, estoy pensando esto, me viene ahora que estamos hablando de esto, no es que vengo con una meditación, pero de grande digo cómo Dios, yo creo que me miraba y decía, ves que me necesitas, y mi necedad, después cuando me levantaba seguía haciendo mi voluntad, pero cuando me iba a dormir pedía por a Él no tener eso. Así que bueno, el temor viene.
Lucas 4, 2 y 3 y 4. ¿Vos?
Lucas 4.
Sí, 3 y 4, es la continuación de lo que habíamos leído.
El diablo entonces le dijo.
Fuerte.
El diablo entonces le dijo: si de veras eres hijo de Dios, ordena a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: la escritura dice, No solo de pan vivirá el hombre.
O sea, Jesús sabía
de toda palabra.
Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿No dice así?
Toda palabra de Dios.
Ah, sí. Bueno, acá es fácil. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús con respecto a lo que le dice el diablo? ¿Cómo responde?
Con la palabra.
Claro. ¿Y por qué pudo responder con la palabra?
¿Cómo?
¿Por qué pudo responder con la palabra? Muy bien. Claro. Porque vemos de antes que había sido instruido, que tenía sabiduría y crecía en ella, y que había sido obediente, ¿no? Bueno, acá me paro y les digo, todo esto es parte de la vida de Jesús, y de acá yo quiero sacar características de un varón de Dios. Sabemos que el modelo es Jesús, pero yo vi dos personas más en las cuales vemos características similares. Una es Moisés y otra es Elías. De Moisés les comento, a ver, para que ustedes vean. Moisés vivió 40 años en Egipto, 40 años en el desierto y 40 años guió al pueblo de Dios, a Israel. Moisés, estando en el desierto, esto para que vean lo que es, fue visitado por Dios. Estaba haciendo lo que tenía que hacer, trabajando en el desierto, y Dios le habla y lo envía. Antes de eso, bueno, de Moisés dice que había sido instruido en toda la ley de los egipcios, en la sabiduría de los egipcios, que era lo más, como creen dice, lo más alto. Y él en un momento reconoce que es hijo de Israel, hijo judío. Pasa algo y tiene que irse al desierto. Pero yo creo Dios ve en su corazón algo para elegirlo, para buscarlo y para que Él sea el que libere a su pueblo, ¿no? Elías era un profeta de Dios. Todos los profetas chicos eran instruidos también en la ley de Dios. Y tenía una relación con Dios. Él también tuvo sus desiertos, como quien dice, sus situaciones malas. Pero fue asistido. De Moisés, Elías y Jesús, veo una característica similar. Moisés se tuvo que parar frente a Faraón y hablar lo que le decía a Dios, que era verdad, que era lo que Dios quería que le muestre. Aún sabiendo que Faraón le podía cortar la cabeza, lo podía matar, podía hacer lo que quería. Elías se tuvo que poner frente a Acab, que era el rey en ese momento, y también cantarle las 40, como quien dice, y también ponerse en juego. Es así que después es perseguido y él tiene que ir huyendo y estar en distintas circunstancias. Pero los dos, Jesús también, tuvo que ponerse frente a los sacerdotes que estaban en contra de él y a los que eran las autoridades de Roma. Después sabemos cómo termina, es crucificado, ¿no? A lo que voy es que tanto uno... ¿Eh? Acá hay un varón de Dios. Es que los tres tuvieron una actitud. Y esa actitud es la que tiene que tener un varón de Dios. Si yo les digo, a ver, bueno, no sé si lo van a saber. Egipto. ¿Qué representa Egipto para ustedes?
El mundo.
El mundo. Moisés estuvo frente al rey de Egipto, el faraón, y tuvo una actitud. Roma, también los emperadores, Jesús estuvo frente a ellos. Y Elías estuvo frente a Acab, que también no representaba otra cosa que lo que es el mundo y lo que él quería hacer. Esto después te lo leo. Juan 14:10. ¿Quién lo busca? Ah, sí. Voy por ahí.
¿No crees que yo soy en el... ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras.
Muy bien. Reyes 17:24. ¿Quién lo busca? Primera de Reyes.
¿Cuánto?
17:24.
Y la mujer respondió.
Sí.
Ahora sé que realmente eres un hombre de Dios y que lo que dices es la verdad del Señor.
Bueno, sí, está bien. Otra versión dice.
¿Contexto de esto?
Sí.
Aquí. ¿Eh? ¿Explicás el contexto?
Sí, pará. ¿Léelo vos, Cami?
Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca.
La palabra de Jehová es verdad en tu boca. Y Éxodo 7, 1 y 2, ¿quién lo lee?
Éxodo
7, 1 y 2.
Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para el faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé y Aarón, tu hermano, hablará al faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel.
Sí. ¿Qué es lo que hablaba Jesús, Moisés y Elías? Sí. Habla más fuerte.
Lo que el Señor le ponía en la palabra del Señor.
¿Están todos de acuerdo? ¿Qué decía Jesús que leímos recién? ¿Qué hablaba? Y de Elías, bueno, es claro, dice, ahora conozco que eres varón de Dios y la palabra de Jehová es verdad en tu boca, ¿no? Viendo estas tres circunstancias de Jesús, Elías y Moisés, ahora me pregunto, y les pregunto, ¿cuál es nuestra actitud frente al mundo? ¿Qué pasa cuando yo me pongo estoy con amigos o con en el trabajo, estudiando, y sale alguna situación que no es de Dios. ¿Qué pongo? ¿Cuál es mi actitud? Bueno, pero ejemplo. Bueno, esa es la pregunta que ustedes se tienen que hacer. ¿Cuál es nuestra actitud frente al mundo? ¿Y qué es lo que recién estuvimos leyendo, no? ¿Cuáles son las palabras que hablamos frente al mundo, frente a los que no son de la iglesia, frente a los que pueden ser nuestros parientes, que no sean cristianos? ¿Qué? Sí, dale.
Yo tuve una situación en gimnasio una vez.
Más fuerte, ¿no?
Más fuerte, sí.
No, que yo tuve una vez una situación en gimnasio y la verdad que no reaccioné de la forma que tendría que haber reaccionado. Medio como que me quedé callada, no dije nada. Y yo cuando llegué a mi casa me di cuenta que no tendría que haber, o sea, no tendría que haber reaccionado de otra forma, ¿no?
Quizá la situación.
No me acuerdo puntualmente cómo era.
Vale.
Me da vergüenza. No sé. Es complicado. Pero como no era. Yo me quedé callada y no tendría que haber hecho eso.
Está bien. ¿Por qué todas estas preguntas, todo esto que vimos de Jesús, de Elías, de Moisés, por qué se las estoy haciendo? Porque quiero que entre todos veamos cuáles son las características de un varón de Dios. ¿Podemos hacer un listado de esto? ¿Ustedes sacaron algo de lo que yo les estuve preguntando, estuvimos leyendo?
¿Características de un varón de Dios?
Por ejemplo, lo primero, a ver, ¿qué pasó con Jesús? ¿Qué decíamos de Jesús?
Era sujeto a los padres.
Está bien, está bien. Era obediente entonces.
Buscaba la palabra de Dios, buscaba la sabiduría.
Se sujetó a los hombres.
Buscaba la sabiduría de Dios.
Era sujeto.
Era sujeto, era obediente, ya está, con eso estamos todos. Dani, ¿qué dijiste?
Guardó sus mandamientos.
¿Qué más? Vos dijiste algo hace un rato. Mate.
Que
obedecía. Sí, otra cosa dijiste. Estaba lleno de sabiduría. ¿Que la sabiduría qué es? A ver, decilo. ¿La sabiduría qué es? ¿Qué es la sabiduría?
El consejo.
¿A dónde empieza la sabiduría? Ahí está, el temor de Dios. ¿Qué? A ver, estas son características de lo que leímos, vamos viendo, a ver, ¿qué era lo que pasó cuando Jesús estaba en el templo? Sí. Bueno, se lo voy a decir, sí, era humilde. A ver, de repente, a ver, decí vos.
Jesús estaba en el templo porque tenía inquietud sobre las cosas de Dios.
Claro. Prefería las cosas de arriba y no las de esta tierra. Era obediente. A ver, entonces sería lleno de sabiduría. ¿Qué más habían dicho?
Obediente.
Era obediente.
Lleno de la palabra.
Algo más importante, que lleno del Espíritu Santo estaba. Parte de lo último que estuvimos hablando.
Y hablaba lo que Dios decía.
Hablaba siempre la verdad. ¿Y qué pasaba cuando se tenía que poner enfrente de las autoridades, enfrente del mundo?
¿Eh?
Claro. Sí, Pero sí, ¿para qué termino, Max? Tenía el valor para ponerse enfrente del mundo, enfrente de los demás, y hablaba lo que necesitaba hablar, la verdad. Bueno, en realidad yo vi estas características como las más importantes que tenemos que tener en cuenta nosotros como varones, ustedes como adolescentes, cómo se tienen que parar enfrente del mundo, qué es lo que tienen que buscar, que es ser lleno de sabiduría, conocer a Dios, preferir las cosas de arriba, estar lleno del Espíritu Santo, buscarlo para ser lleno del Espíritu Santo, no quedarse quietos, tener una inquietud sobre esas cosas, conocer al Padre, hablar siempre la verdad. Y ¿por qué les digo esto? Generalmente hay un dicho que dice, la mentira tiene patas cortas. Y generalmente, cuando uno empieza a mentir, una mentira pequeña, para poder cubrirla esa mentira, tiene que ir a otra mentira un poco más grande, y así hasta que se hace una algo que no, uno no puede parar, y llega el momento donde se descubre esa mentira, que descubre todas las demás. Entonces, la verdad no tiene consecuencia. Es mejor decir la verdad antes que decir lo que le parece o lo que quiere otro y tener consecuencias a largo plazo. Nunca nos quedemos callados, sino poder decir la verdad es una virtud que tenía Jesús, que tenía Elías y que tenía Moisés, y que creo que eso los hizo como eran, ¿no? Y poder tener, o sea, si para poder decir esa verdad o la verdad, tenemos que tener el valor de que solamente viene de un cristiano, de un hijo de Dios. Dice que el reino de Dios se hace fuerte, ¿no? Y solamente los valientes lo arrebatan. Entonces, para nosotros no queda otra cosa que ser valientes. Dios demanda de todos obediencia, pero del varón responsabilidad. Nosotros como varones, se lo digo a ustedes más que nada, podemos hacer lo que sea, pero vamos a ser responsables, más que nada cuando tengan su familia, de todo lo que pase en sus casas. Y son responsables hoy de que la vida de Dios fluya en sus vidas y puedan realmente ser varones, los varones que quiere Dios, ¿no? Bueno.
Sí. No, que para llegar a ser varón de Dios primero se acuerdan que fue el niño de Dios, ¿no?
Sí.
Todo el proyecto de la vida agarrado de Cristo con todas esas cualidades, ¿no?
Claro, yo lo que le quise mostrar es que no es que para ser un varón de Dios tengo que ser grande. Jesús empezó desde pequeño, siendo obediente a sus padres, siendo instruido, queriendo buscar lo que eran las cosas del Señor, lo que era del Padre, ¿no? Él reconociendo eso. Y desde un principio, desde que era pequeño hasta que culminó su ministerio, podemos decirlo así, su vida, fue obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, sino que muerte de cruz, como dice ahí en Filipenses 2. No hay, un varón de Dios se hace desde pequeño, se hace obedeciendo a papá, a mamá, siendo responsable y haciéndose cargo de las cosas que hace o dice. y atendiendo a no hablar cualquier cosa, ni parte de lo que estamos diciendo, ¿no? Ni a oír cualquier cosa, sino que buscaba oír la verdad, buscaba oír las cosas de Dios, buscaba hablar, preguntar lo que le convenía, porque él quería hacer la voluntad de Dios, ¿no? Bueno, vamos.